José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. Bienvenidos a El Espejo, donde intentamos ofrecerles cada día la mejor información, el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. En nuestra línea COPE recordamos que la atención del mundo se ha desviado hacia un virus mortal, el ébola, que ha matado ya a más de 800 personas en varios países de África Occidental. En España estamos especialmente sensibilizados al resultar infectados varios misioneros, como el religioso Miguel Pajares, contagiado en un hospital de la Orden de San Juan de Dios en Monrovia, la capital de Liberia. El gobierno español no ha dudado en poner en marcha una compleja operación de repatriación con el envío de un avión especialmente preparado para su transporte que acaba de despegar. Pero lo dramático es que no solo no existe tratamiento alguno para esta enfermedad, sino que los países afectados por la epidemia apenas disponen de medios para aislar a los enfermos y evitar los contagios. Se está dando incluso el caso de que algunos hospitales han sido ya abandonados por sus cuidadores sanitarios, muchos de los cuales han sido víctimas del virus, como le ha ocurrido a los misioneros españoles que ahora van a ser repatriados y que son un auténtico tesoro para la humanidad. Por supuesto, otros muchos misioneros siguen allí, fieles a su vocación de ocuparse de los necesitados, sin dejar por ello de reclamar la ayuda del mundo desarrollado que no ha dejado de beneficiarse de las riquezas naturales de estos países desde la época colonial hasta hoy. La dramática situación ha sido evocada en la cumbre África-Estados Unidos que se celebra en Washington. Y más allá de los compromisos de inversión para el desarrollo, lo que ahora se demanda es una ayuda humanitaria de urgencia que haga más eficaz la labor impagable tanto de los misioneros como de las ONGs volcadas con los más necesitados. Estamos en El Espejo, en la cadena COPE, y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde desarrollaremos. Isabel López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Faustino.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha celebrado la audiencia general.
Es la primera tras unas semanas de descanso y se ha celebrado en el aula Pablo VI. El Papa ha tenido un recuerdo para las víctimas del terremoto en China el pasado domingo y ha dedicado su catequesis a la Iglesia como nuevo pueblo de Dios que se funda en la nueva alianza.
También Jesús, sobre una pequeña colina, entrega a sus discípulos una enseñanza nueva que comienza con las bienaventuranzas. Ellas son como el retrato de Jesús, su forma de vida y el camino de la felicidad que anhela el corazón humano. Además de la nueva ley, el Señor nos invita a reconocerlo en los pobres, en los que sufren, en los que pasan necesidad. De esto se nos juzgará al final de nuestra vida. La nueva alianza consiste precisamente en reconocer que gracias a Cristo la misericordia y la compasión de Dios nos rodea.
Destacamos otras noticias de este miércoles 6 de agosto.
Con motivo de la fiesta de la Transfiguración del Señor, hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Paz en Irak. Cáritas Diocesana de Ciudad Real lanza un año más su campaña en defensa de los temporeros para que la sociedad reflexione sobre la situación de los agricultores con la llegada de la época de recolección. En estos momentos se celebra en la Catedral de Santiago de Compostela la Misa del Peregrino, presidida por el Cardenal Rouco Varela, que conmemora los 25 años de la Jornada Mundial de la Juventud. En Granada finaliza el encuentro anual del Movimiento de los Focolares, que este año han celebrado su 70 aniversario de su nacimiento. Y hoy se cumplen 36 años de la muerte de Pablo VI, que será beatificado el próximo 19 de octubre.
Muchas gracias, Isabel. Ampliaremos estas informaciones en los últimos minutos de nuestro programa. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales, que son Twitter, @religion_cope, y en el Facebook Religión COPE. En la segunda parte del Espejo de hoy vamos a hablar con Agustín Cuevas, un misionero salesiano español en Bangui, que nos contará la situación de guerra, de necesidad que están viviendo y que están sufriendo, y la labor que realizan los misioneros allí en la República Centroafricana. Pero antes, como cada miércoles, encendemos la televisión con Isidro Catela. Hoy, Isidro, ¿nos recomiendas algunos programas para estos días estivales en que tenemos, pues eso, más tiempo libre?
El verano es siempre azul, como Júzcar, un pequeño pueblo de la provincia de Málaga, conocido como Pueblo Pitufo por el color de sus casas. A otro pueblo de Málaga, en concreto a Nerja, se le paró el reloj allá por 1981, cuando a Antonio Mercero se le ocurrió matar televisivamente a Chanquete. Hay ese Pancho corriendo por la playa, o ese Carmelo Bernaola y aquella sintonía que aún no se hace a todo silbar y hacer como que pedaleamos y que somos eternamente adolescentes. Pensábamos que a Chanquete, Antonio Ferrandis, que estás en los cielos, por cierto, no se le podía hacer morir más y mejor, pero nos equivocábamos. Ha llegado la crisis y las reposiciones han hecho su agosto. La muerte de Chanquete acaba de ser trending topic, o sea, lo más comentado en Twitter. Ay, si el pájaro azul levantara la cabeza.
¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
Yo lo confieso, no es que el pájaro tuitero me caiga mal del todo, le doy bastante a eso de los 140 caracteres y a lo de la televisión social, pero en animales soy más de gustos exóticos, prefiero a Piraña junto a Tito. Y echarme una cabezadita de vez en cuando en la sobremesa, sonriendo con las reposiciones, o con Jordi Hurtado que convierte en milagro diario lo que parece siempre repetirse. Por ahí anda Curro Jiménez, no se pierda en el equipo A, es una ocasión intergeneracional para enseñarle a sus hijos las cosas que veíamos. Y huyan, por favor, del Zapeando de la Sexta y de otros programas que entre remis y corazonadas de playa hacen revolotear mariposas de bastante mal gusto. Repónganse, eso sí, aprovechen el verano para volver a empezar, como en las pelis de Garci, para volver a ver lo que ya vieron, ahora en compañía de otros, que quizá no lo vieron nunca. Y aprovechen, qué sé yo, para apagar la tele un rato, alquilarse unas bicis en familia y pedalear junto al mar sin dejar nunca de silbar, que andamos sobrados de jolgorio, pero algo escasos de alegría.
Muchas gracias, Isidro. Hasta el próximo miércoles.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vuelve el fútbol. Vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto. Desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto. Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Para tu coche sueltas todos tus ahorrillos y ahora tu compañía te dice ¡ráscate los bolsillos!
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Una mesa, tu mesa, actividad, miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Slichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En El Espejo está hoy con nosotros Agustín Cuevas, que es un misionero salesiano en Bangui, que nos va a hablar de la situación en Centro África. Pero antes de dialogar con él, Ana Almazán nos dibuja su perfil aquí en El Espejo.
Nuestro invitado de hoy asegura que su tiempo no es suyo, sino que de la gente. Y no es para menos, ya que es responsable de un campo de desplazados en Bangui, la capital de la República Centroafricana, donde ha llegado a dar refugio a 22.000 personas. A sus 70 años le ha empezado a gustar el rap senegalés, por eso de rodearse con tantos jóvenes. Se considera manchego, aunque lleva más de la mitad de su vida, 42 años, en el continente africano. Pronto abandonó Belmonte, el pueblo conquense donde nació, para irse al seminario de los salesianos. Eligió esta congregación por una revista. Cada mes, el párroco de su pueblo recibía la publicación de los salesianos y decidió que es el carisma que más le pegaba con su personalidad. Desde su ordenación, allá por los años 70, ha sido misionero en numerosos países: Guinea Ecuatorial, Burkina Faso, Chad, Gabón. Ahora lleva 3 años en Centroáfrica y ya celebra las misas en Sango, el idioma autóctono, aunque predicar lo hace en francés, porque dice que en Sango todavía no está muy preparado. Agustín Cuevas es misionero salesiano en Bangui.
Agustín Cuevas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a El Espejo.
Gracias.
Bueno, pues vamos a hablar de esa situación en Centroáfrica. Lo primero, vamos a hablar del hoy. ¿Cómo está la situación en estos momentos allí? Para empezar por algún sitio.
Bueno, habría que distinguir claramente entre lo que es la capital, Bangui.
Exacto.
Y lo que es el centro, el resto del país.
Uh-huh.
En Bangui, a causa de la presencia de fuerzas internacionales, la situación está más o menos en calma, aunque hay alguna zona de la ciudad que no se puede frecuentar, como es el caso del distrito número 3, donde todavía hay un grupo de Seleka y es imposible acercarse ahí. El resto del país está partido y la impresión que da es que el país va a seguir partido durante, dividido durante tiempo, porque hay intereses de que así sea.
¿Qué ha cambiado desde que ganó la coalición Seleka en el país? ¿Ha cambiado algo o siguen las cosas igual?
Bueno, ganó la coalición, la Seleka, pero luego efectivamente los han retirado.
Uh-huh.
Ha venido otro presidente, se obligó al presidente Seleka, Michel Djotodia, a renunciar. Fue forzado por el Chad y Francia. Y en su lugar, pues hay ahora un gobierno que más o menos está manejado por la comunidad internacional. O sea, lo que ha cambiado actualmente en la capital es que hay un poquito más de calma, aunque es un desastre, porque falta toda la organización y toda la estructura administrativa, y luego más desastre todavía, porque aún se dan muertes y violencia en el resto del país, sobre todo donde los Selekas se encuentran concentrados, en la zona este.
La casa suya allí, de los salesianos en Bangui, se convirtió realmente en un campo de concentración, digamos, en un asilo...
En un campo de refugiados.
De refugiados, sí. pero en un lugar de asilo enorme. ¿Cabían 22.000 personas allí, en
bueno,
su casa?
Tengo que decirle que nosotros, salesianos, tenemos aquí dos, allí, en Bangui, dos casas, dos centros. Hubo algunos días en que entre los dos centros tuvimos a unos 60.000 personas, sí. Tenemos unas 8 hectáreas en total, 9 hectáreas, y efectivamente no se puede contar, pero cálculos nuestros y cálculos de los organismos internacionales nos hicieron pensar que había alrededor de esa cantidad de personas en nuestros centros, sí.
En esos días tan difíciles de acogida, ¿cómo sobrevivieron ustedes?
Bueno, pues como se puede, intentando organizarse y contando con los medios que se tienen a mano. Por ejemplo, saber que el tema más importante los primeros días era la higiene, encontrarse con 5.000, 10.000, 15.000 personas en el recinto parroquial, la zona parroquial, pues era complicadísimo. La cuestión de higiene, sobre todo, era prioritario el resolverla. Y nos apañamos los primeros días, luego vinieron algunas organizaciones, Ayuda contra el Hambre, por ejemplo, para hacerse cargo del tema ese. Luego la cuestión de seguridad, puesto que no había ni policía ni nada por el estilo, nosotros tuvimos que echar mano de nuestros medios, como eran los scout que hay en la parroquia. Teníamos que cachear a la gente, hacer la guardia por la noche, para intentar guardar la seguridad, ya que había muchos elementos descontrolados fuera de nuestro recinto.
Como ha dicho nuestra compañera Ana, es actualmente encargado de un campo de desplazados allí en Bangui. Cuéntenos, ¿cómo es el perfil de desplazado allí en África? Ya vemos la situación que, como nos dice, sigue siendo prácticamente la misma, aunque un poco más calmada.
Sí.
Pero el refugiado, el desplazado, ¿qué perspectivas de futuro tiene de salir de allí, de volver a su casa, a su tierra?
Bueno, los desplazados, algunos de ellos vienen de provincias, no tienen nada, no tienen familia en Bangui.
Uh-huh.
Hay otros cuyas casas o bienes han sido completamente destruidos en la ciudad y no tienen más remedio que buscar refugio en alguno de los sitios como el nuestro, o en el aeropuerto, o en los centros de acogida. Otros se encuentran allí porque de vez en cuando hay algo de comida, atención de salud, etcétera, y para evitar pues los gastos de alquiler o algo por el estilo, pues se quedan allí. Se podrá hablar de salida definitiva de estos centros cuando se dé realmente el desarme entre, sobre todo, los dos grupos que se enfrentan y que han intentado hacer hace unos días, el 23 de julio, un foro para llegar a acuerdo de cese de actividades violentas y de entrega de armas. Mientras tanto, el tema prioritario es la seguridad. No se puede desplazar por el país, no se puede salir libremente, el acceso a comida es difícil también por la escasez. Así que ahora estamos aún en la etapa de seguridad.
Se habla de esas dos grandes facciones, digamos, se identifica a los Seleka como los musulmanes, digamos, y a los Antibalaka como cristianos. ¿Es esa la realidad? ¿Y el enfrentamiento puede terminar si se llega a avanzar en estos acuerdos que están en marcha?
Bueno, a mí me parece que no se va a avanzar demasiado, porque efectivamente inmediatamente después de los acuerdos pues han visto acciones violentas, últimamente, por ejemplo, en Batangafo, al norte del país, que ha habido bastantes muertos. Hubo la intervención también de Francia, que se vio en un momento muy muy delicado, tuvo que hacer recurso, llamar aviones que se encuentran en la base del Chad, y ya vemos que los acuerdos son un poco papel mojado porque no representaban a todas las facciones de esos dos movimientos y porque se tiene la experiencia de que es muy difícil controlar a grupos que cada uno de ellos con sus propios intereses.
Nos ha llamado de todas maneras la atención una cifra, y es que, no sé si usted me lo corroborará, que allí, en Centroáfrica, un 80% son cristianos, ¿es así?
Sí, podría ser, sí. La mayor parte son cristianos o animistas, sí. Y hay un porcentaje pequeño, unos 20% o menos, de musulmanes que se sitúan sobre todo en el norte del país, que es donde se han formado los grupos de Seleka, porque Seleka significa coalición o matrimonio o algo por el estilo, y esos son musulmanes en su mayoría. Y efectivamente los Seleka que entraron en Bangui, todos ellos eran musulmanes. Por lo que concierne a los Antibalaka, no se puede decir que sean grupos de milicias cristianas. Eso empezó a llamarlo así el responsable de los Seleka, para contaminar un poco la situación. Son animistas con amuletos que se sienten protegidos por los espíritus contra las balas y contra las armas de los demás. Pero actualmente, efectivamente, sí. A causa de este envenenamiento de la situación, se puede hablar que hay efectivamente un conflicto religioso.
Y antes de terminar, la actualidad nos obliga a hablar del ébola, desgraciadamente, de ese virus que está arrasando algunos países de África Occidental. ¿Centroáfrica está preparada o está amenazada del virus?
Bueno, amenazados están todos los países. Todavía nos queda un poco el colchón entre Nigeria, que se han constatado algunos casos, y nosotros, está Camerún. He oído que se ha intentado poner algunos medios de prevención, pero difícil lo veo, porque todo el tema sanitario se encuentra en manos de organismos internacionales. Pero sí se habla un poco. Pero allí mismo no es el problema. En Bangui, en Centroáfrica, no es el problema el ébola. El problema es el que viven actualmente allá, de enfrentamientos, violencia y falta de alimentos y medicinas.
Padre Agustín, ¿cuándo vuelve usted para allá?
Vuelvo al final de agosto.
A finales de agosto, ¿no?
Sí.
Bien, pues que tenga buena vuelta y buen regreso y buena tarea, porque le espera mucho trabajo en ese campo de desplazados allí en Bangui, en la capital de la República Centroafricana. Gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Interés. Gracias por su interés.
Comenzamos la actualidad, el repaso a la actualidad, a las noticias de esta mañana. Isabel López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Faustino.
Pues vamos a comenzar el repaso a esta actualidad en la Catedral de Santiago de Compostela, donde se celebra hasta ahora, estará terminando ya, la Misa del Peregrino presidida por el Cardenal Antonio María Rocco Varela.
Culmina con ella la peregrinación y los actos conmemorativos de los 25 años de la Cuarta Jornada Mundial de la Juventud. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Unos 1.300 jóvenes peregrinaron juntos esta mañana desde el Monte do Gozo hasta la catedral, donde ahora se está celebrando la Eucaristía. Es uno de los platos fuertes de este 25 aniversario. La mayoría de los participantes en este encuentro no estaban en el del 89, pero por lo que están conociendo de lo que pasó entonces y por lo que están viviendo estos días, aseguran que quieren participar en la próxima JMJ con el Papa.
Sí. Es el objetivo de todo joven ahora.
Aparte, mi madre ya me había insistido para que fuera la de Madrid, yo la de Madrid había pasado. Después a la de Brasil no pudimos ir porque somos menores. Y bueno, la de Cracovia ya.
El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, conducirá la vigilia de oración que se celebrará esta tarde en el monasterio de San Martín Pinario.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha celebrado su primera audiencia general tras unas semanas de descanso.
Vamos a recordar lo que ha dicho en su catequesis y su recuerdo a las víctimas del terremoto de China. Desde Roma, Angelina Esconde, buenas tardes.
Buenas tardes. Después del parón del mes de julio, volvió a celebrarse la audiencia general en compañía de peregrinos, pero no fue esta vez en la Plaza de San Pedro, sino en el aula Pablo VI. El Papa habló de las bienaventuranzas y de cómo éstas son un camino para encontrar la felicidad que anhela el corazón. Francisco dijo que son como el retrato de Jesús, su forma de vida. Como hace también en muchas ocasiones, recomiendo llevar un evangelio en el bolsillo y leer en esta ocasión con asiduidad las bienaventuranzas, que son una ley que nos da Jesús, dijo el Papa. También quiso recordar a las víctimas y a los familiares del terremoto que afectó a la provincia de Yunnan en China el pasado domingo y que dejó un dramático saldo de casi 400 muertos. Dijo que rezaba por todos aquellos que habían fallecido, por sus familias y por los que han perdido sus hogares para que el Señor les dé consuelo y esperanza.
Gracias, Angelines. Con motivo de la fiesta de la Transfiguración, hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Paz en Irak.
El patriarca caldeo Luis Rafael Sacco, junto con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, han puesto en marcha esta iniciativa que va dirigida a todas las personas de buena voluntad para pedir por la paz. Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue recogiendo fondos para la Iglesia iraquí y ha anunciado que apoyará también a las víctimas de la guerra de Gaza con una ayuda de 50.000 euros.
Unidos por un trabajo digno es una campaña que ha lanzado Cáritas Diocesana de Ciudad Real en defensa de los temporeros.
Plantea a la sociedad una reflexión sobre las situaciones que se viven en muchas localidades en esta época de recolección. COPE Ciudad Real, Víctor Moruno.
Caritas Diocesana de Ciudad Real asegura que algunas de las informaciones por contratación ilegal de temporeros extranjeros que denuncian los sindicatos son ciertas, pero apuntan a que en muchos casos los culpables no son los empresarios de las explotaciones, sino las mafias. La responsable diocesana de comunicación, María Dolores Olmedo, ha comentado en la COPE que conocen personalmente muchos casos de trabajadores rumanos que tienen miedo a denunciar porque quienes les explotan son sus propios compatriotas.
Si lo normal es pagar en torno entre 50 y 60 euros por una jornada de trabajo, pues hemos tenido casos de personas que han cobrado 20 euros, porque el resto del dinero solo queda al intermediario. El problema es que, bueno, pues que estas personas tienen mucho miedo a denunciar, pues porque como son gente del mismo país, sobre todo de Rumanía, bueno, pues tienen miedo a denunciar, pues por el tema de amenazas.
Con este sistema es fácil suponer que la inspección de trabajo no haya conseguido descubrir irregularidades, puesto que investigan principalmente si el agricultor ha firmado los contratos y no cuánto cobran realmente los extranjeros.
Un día como hoy, un 6 de agosto, pero del año 953, 200 monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña fueron martirizados por los musulmanes. Hasta allí nos lleva hoy Álvaro Real.
Cardeña es un sitio obligado para conocer la historia de España. Allí dice el Cantar de Mio Cid que Rodrigo Díaz de Vivar dejó a su esposa doña Jimena y a sus hijas. Allí podemos encontrar una lápida que recuerda el lugar que ocupaba su sepulcro, e incluso un monolito en recuerdo de Babieca, su caballo. Pero quizá la historia más recordada es la del martirio de sus 200 monjes a manos musulmanas. Cada año, el 6 de agosto, aniversario del martirio, la tierra del claustro donde fueron sepultados los mártires se teñía de un color rojizo que parecía sangre. El milagroso prodigio, ampliamente testificado, se repitió hasta finales del siglo XIV. Estos monjes fueron canonizados y se les recuerda como los mártires de Cardeña. En la actualidad viven 18 monjes de entre 22 y 84 años, originales de Madrid, Valencia o Cataluña, entre ellos su abad, Roberto de la Iglesia.
Y al entrar aquí uno, pues claro, le cuesta amoldarse a esta vida, porque es una vida muy extraña. Pero cuando lleva ya 10, 15 años, lo que piensa es, ¿cómo no todo el mundo viene a vivir en un monasterio, no? Porque es, digamos, uno se siente feliz, en paz. claro, cada uno tiene su vocación en el mundo, ¿no? Y le entendemos, pero la gente no nos perturba en absoluto. De hecho, tenemos obligación de tener hospedería y tenemos unas 30 habitaciones, vamos, 30 plazas. Y se nos llena a menudo, fines de semana, en verano, en Semana Santa está siempre llena.
Se les puede visitar y vivir allí unos días, porque en la hospedería siguen con la tradición de recibir a huéspedes y necesitados, como dicen en sus estatutos. Los monasterios son lugares santos no solo para quienes participan de la misma fe, sino para todos los hombres de buena voluntad.
Quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero.
Pues Concha, ya nos vamos a despedir hoy en El Espejo. Mañana volverá más actualidad de la Iglesia, como todos los días a partir de la 1:30 de la tarde. En el control de sonido ha estado nuestro compañero Rafael Nieto, en la producción Ana Almazán. Les vamos a dejar ahora, como siempre, con las noticias del mediodía COPE que nos trae nuestro compañero Dani Trigo. Que pasen una buena tarde, un saludo de Faustino Catalina.
Besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiero...